Buenos días, ¿qué tal estáis? Ante todo, quiero agradecer esta invitación de todo corazón porque es una ocasión para compartir con vosotros mis pequeños y grandes descubrimientos de la vida interior. He titulado esta exposición El camino meditativo, que es un título muy genérico, pero en el que pretendo recoger de manera sintética algunas de las, en fin, de los pequeños o grandes descubrimientos, como decía antes, de mi propia práctica meditativa. Antes de comenzar propiamente, quería deciros quién soy yo, porque bueno, muchos a lo mejor me conocéis por mis libros o por mis conferencias, pero seguramente no se ha dicho todavía lo más sustancial, al menos en mi opinión, sobre mi propia identidad. Y es que hace unos años, cuando en una entrevista en el ABC me preguntaron quién es usted, don Pablo Dors, pues yo dije, han pasado 10 años desde entonces, yo soy un hijo de Dios y un pecador. Y me quedé tan ancho, pensando que con esta doble identidad de luz y de sombras, pues definía quién era yo. Hoy, si tuviera que contestar a la misma pregunta, diría simplemente soy un hijo de Dios. Es decir, no diría soy un pecador. No diría soy un pecador no porque ya no cometa pecados, que seguramente sí, es decir, todavía me equivoco, me sigo equivocando mucho, pero porque eso, mis pecados, mis errores, no me identifican. Yo no soy eso, es decir, no es comparable la luminosidad con la oscuridad. Es como las nubes y el cielo, pues las nubes pasan, pero el cielo queda. Los pecados pasan, pero queda lo luminoso. Y sobre esto, de alguna manera, me gustaría que versara mi ponencia. Y es una ponencia que se produce en el contexto de un foro de espiritualidad. Hoy se habla de espiritualidad sin Dios. Seguramente es posible, pero no es mi caso. Yo entiendo la espiritualidad con espíritu y entiendo también que Dios es fundamentalmente un misterio de luz y de amor. O si queréis, Dios es el fundamento de la confianza. Nosotros vivimos de tal manera que podemos entrenarnos en la confianza y a esa confianza radical, si hay que ponerle un fundamento, pues ese fundamento sería lo que los creyentes llamamos Dios. Yo he sido siempre una persona creyente, es decir, Dios ha estado siempre en el horizonte de mi vida, pero puedo deciros que ese espíritu, ese Dios, pues está cada vez más presente, cada vez más presente, ¿no? Y creo que ha sido fundamentalmente gracias a al encuentro que tuve hace 10 años también, precisamente, con mi maestro Franz Jalix, que en su libro Ejercicios de Contemplación, que no paro de recomendar, porque para mí ha sido el libro espiritual más importante de cuantos he leído y he practicado, y junto a los tres anclajes fundamentales para la práctica meditativa, la respiración, las manos y el mantra, propone un cuarto anclaje, que es la orientación hacia Dios. Hacer eso orientándonos hacia el misterio de la luz y del amor, que es Dios, ¿no? Y creo que eso da una impronta y un tono a la meditación, al silencio, muy especiales y muy eficaces, ¿no? Y por esto quiero decir que yo me inserto, cuando hablo de espiritualidad, en una tradición que he sido beneficiario de un legado, de una transmisión, y que desde ahí es de donde hablo, ¿no? Este pertenecer a una tradición, la tradición cristiana, la tradición de los padres y madres del desierto, la tradición del hesicasmo, pues me da una raíz profunda que permite que el árbol pueda crecer fuerte y pueda tener frutos, y ojalá que esto sea pues uno de los frutos, ¿no? Dicho esto, a modo siempre de introducción, voy a dividir mi ponencia en 7 palabras que son las siguientes. Las voy a enumerar ahora para que, si lo deseáis, podáis tomar nota y luego pues ordenar vuestros apuntes, ¿no? Estas categorías son categorías sacadas de este libro de ejercicios de contemplación y son las que trabaja mi maestro y las que también he ido trabajando yo mismo personalmente y también con la red de meditadores Amigos del Desierto, de la que, como sabéis, soy fundador. Esas palabras serían, en primer lugar, el cuerpo, en segundo lugar el vacío, en tercer lugar la sombra, en cuarto lugar la contemplación, en quinto lugar la identidad, en sexto el perdón y en séptimo y último la vida cotidiana. Y sin más, comienzo con el cuerpo. El cuerpo, para mí, es el punto de partida de la espiritualidad. Es decir, la vía de la corporeidad es la puerta para la vía de la interioridad. Decir esto en un contexto de tradición cristiana es una bomba. Sencillamente porque el cuerpo no ha sido, de hecho, para la inmensa mayoría de los millones de cristianos que han poblado los 2000 años de historia del cristianismo y de la cristiandad, no ha sido el cuerpo la puerta de entrada, ni mucho menos, sino que más bien esa realidad ha sido algo marginal, a pesar de que los cristianos se definen como la religión del cuerpo de Cristo. ¿No? Sobre esto habría mucho que hablar, pero basta con decir que la oración o la interioridad dentro del cristianismo se ha trabajado fundamentalmente desde el pensamiento, desde lo mental y desde lo cordial, pero no desde lo corporal o desde lo biológico, ¿no? Por eso nuestras oraciones son oraciones, las de los cristianos, fundamentalmente mentales, ¿no? De reflexión, de lectura de la escritura, de examen de conciencia, de plegarias verbales, ¿no? Y por tanto palabras que forjan pensamientos, o en el mejor de los casos del mundo afectivo, sentimental, ¿no? Pues la intercesión, la petición de ayuda, la petición de perdón, es decir, cosas que tienen que ver con el mundo emocional, afectivo y sentimental. Pero yo planteo la práctica meditativa como una práctica esencialmente corporal, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, es que lo planteé yo, sino que la práctica meditativa comporta esta dimensión corporal, ¿no? Como puerta. ¿En qué sentido? Pues yo diría, para ordenarlo de alguna forma, en un triple sentido. En primer lugar, la experiencia de la quietud. Estando quietos, la quietud es el silencio del cuerpo, estando quietos podemos empezar a entrar en el misterio de Dios. Es decir, el movimiento tiende a dispersar y en cambio la quietud tiende a recoger y a concentrar. Entonces lo primero para la práctica meditativa es aprender a estarse quieto, ¿no? A dominar el cuerpo, ¿no? A pararlo para escucharlo, porque si estamos en movimiento es más difícil escuchar. Esta sería como la primera cosa, ¿no? La dimensión de la quietud. En segundo lugar, la percepción corporal. Es decir, gracias a la quietud podemos empezar a percibir esta realidad que es el cuerpo, ¿no? Y la percepción es la puerta de la contemplación. Es decir, que los sentidos sobrenaturales o espirituales podemos llegar con el cultivo de los sentidos naturales por medio de la percepción, la vista, el oído, el gusto, el tacto. Por tanto, el trabajo meditativo es un cultivo de lo perceptivo por medio de la atención y por medio de la intención. La atención es justamente la percepción de lo externo y la intención es la suspensión de las facultades internas, la inteligencia y la voluntad. Y digo esto consciente de la paradoja que es suspender la inteligencia y la voluntad, porque para hacer eso hemos de tener un acto de inteligencia y voluntad que quiera suspenderlo. Pero así es el alma humana de contradictoria, ¿no? Entonces, primero quietud, segundo percepción y tercero, ¿qué percibimos? Los centros energéticos o chakras, que es una palabra que hasta hace un par de años o tres no estaba en mi lenguaje espiritual o religioso, y que cada vez lo incluyo más porque cuando percibimos lo que percibimos corporalmente no es otra cosa que los flujos energéticos y los bloqueos de esos flujos energéticos. Y eso lo percibimos sobre todo en esos centros energéticos, en esos siete centros energéticos que se llaman chakras, ¿no? En mi propia trayectoria espiritual Yo diría que empecé atendiendo al centro energético del sacro, porque empecé con la meditación zen, donde toda la atención está en el jara, en todo eso que tenemos que digerir y eliminar, ¿no? Después, al conocer 7-8 años después al maestro Jalix y la contemplación cristiana, mi centro de atención corporal se desplazó al corazón, las manos como puertas del corazón, con toda esa dimensión afectiva y cordial típica de la tradición cristiana. Y estos dos últimos años, sin abandonar el sacro y el corazón, se está desplazando hacia el tercer ojo, hacia este centro energético, gracias sobre todo a las enseñanzas de Paramahansa Yogananda, bueno, pues lo que es la atención a la apertura mental, ¿no?, que produce la percepción de este centro energético, ¿no? Bien, esto por lo que se refiere al cuerpo. Veis que doy pues algunas pistas breves sobre cada una de estas palabras, ¿no? En segundo lugar, la palabra vacío o la experiencia del vacío. Creo que si hay un texto paradigmático dentro de la tradición cristiana y dentro del Evangelio, ese texto es el del hijo pródigo, que no voy a contar aquí porque la sabemos todos, la historia de sobra del hijo pródigo, pero sí que me interesa poner el dedo en que este hijo regresa al padre, regresa a la patria, a la fuente, al origen, después de haber hecho la experiencia del vacío del estómago, tiene hambre, del vacío del corazón, está perdido, necesita volver, ¿no? Desde una lectura moralista que ha caracterizado la interpretación de este texto, pues nos hemos identificado con el hijo pródigo que se marcha, que dilapida su patrimonio, que derrocha todos sus bienes. Pero desde una lectura más mística, sin quitar esta identificación con el hijo pródigo perdido, también propongo que nos identifiquemos, porque es igualmente justo, con el padre que acoge. También somos el padre que abraza. El yo profundo abraza al yo superficial. Pero ese abrazo solamente es posible porque ha habido una experiencia de vacío. Jalix, mi maestro, habla del Evangelio como una colección de vacíos y lo ilustra con Zaqueo, con el hijo, con el joven rico, en fin, con todos los personajes que aparecen en el Evangelio, concluyendo algo sobrecogedor, y es que el fundamento de la fe cristiana no es otro que el sepulcro vacío. Dice el Evangelio que unas mujeres fueron al sepulcro, una de Jesús, una vez que él había sido sepultado, ¿no?, y que vieron y creyeron. ¿Pero qué vieron? No le vieron a él, vieron el vacío. Y por tanto, de alguna manera, hemos de meternos en nuestro propio sepulcro vacío para poder resucitar, para poder iluminarnos, para poder empezar a ver, ¿no? Y para que esto no, para no subirnos por las nubes y en fin, flipar directamente, es importante que nos demos cuenta de que todos, de una manera o de otra, atravesamos vacíos en nuestra vida. Vacíos laborales, nos echan del trabajo o no encontramos trabajo, vacíos económicos, no tenemos dinero, vacíos afectivos o sentimentales, perdemos a la pareja, no nos quieren, no sabemos querer, fracasamos en las relaciones amorosas, vacíos existenciales o de sentido, perdemos la fe, no sabemos por dónde tirar. Es decir, que en la experiencia habitual del ser humano, estos vacíos nos acompañan y no son agradables. Lo sabéis de sobra, perdemos suelo bajo nuestros pies y no sabemos hacia dónde tirar, ¿no? Sin embargo, esta experiencia del vacío, como lo he ilustrado con el hijo pródigo, suele, o ese punto de saturación del sufrimiento, suele ser la punta de lanza o suele ser el punto de partida para el hallazgo de la plenitud. Es decir, que vacío y plenitud son las dos caras de la misma moneda. O dicho de otra manera, en el centro del desierto está el oasis. O sea, podemos llegar a ese agua fresca y cristalina, pero no sin atravesar ese vacío que es el desierto, ¿no? Y de alguna manera, todos los caminos meditativos hablan de esto, de una vía purgativa, una vía del vaciamiento, del silenciamiento, del desierto, que conduce una vía iluminativa, ¿no? Y luego ya, bueno, pues esto se traduce de muchas maneras en cada meditador, ¿no? Pero todos hemos hecho esta experiencia seguramente del vaciamiento, ¿no? De la mente y del corazón, que aunque doloroso, puede ser doloroso, es fecundo. ¿Por qué es doloroso? Tercera palabra, la palabra sombra. Yo suelo decir en los cursos de iniciación que imparto en Amigos del Desierto, en la red de meditadores que ya conocéis, que cuando uno se sienta a meditar se encuentra con tres cosas progresivamente. La primera es la inquietud corporal, es difícil estarse quieto, hay algo, una zozobra interior que nos impele a movernos. En segundo, la distracción mental, la loca de la casa, la mente como jaula de grillos, como mente mono, como se dice en el budismo. Y en tercer lugar, las sombras. Las sombras es todo eso que no está reconciliado y que en la meditación profunda emerge, no para fastidiarnos, sino para que lo sanemos, para que lo redimamos, ¿no? Para explicar esto, yo parto de un esquema muy sencillo que propone Yalix, que es un mapa de la conciencia, que él dice, lo resumo muchísimo, que dentro de que nuestra identidad más profunda es un núcleo de luz, que ese núcleo de luz está rodeado de un territorio de sombras, ¿no? Que ese territorio de sombras equivaldría a el inconsciente freudiano, y que ese territorio de sombras está a su vez rodeado, él lo llama, de un envoltorio, Freud lo llamaría unos mecanismos de defensa, ¿no? ¿Y qué es meditar? Meditar es romper el envoltorio, atravesar el territorio sombrío y llegar al núcleo de luz. Bien, ese territorio sombrío, ¿qué es? Pues son todos esos traumas o toda esa negatividad, toda esa oscuridad que nos pertenece, que está dentro de nosotros porque no hemos vivido de manera adecuada y no lo hemos elaborado bien, ¿no? ¿Cómo se reconoce? Se reconoce porque no son simples distracciones, sino que son distracciones que hablan de ti. Una sombra es una distracción que habla de ti, ¿no? Y dicho de manera más clara, es un sentimiento negativo sobre ti mismo, eso es la sombra, un sentimiento negativo sobre ti mismo que tienes durante la práctica meditativa o en un periodo intensivo de meditación, ¿no? Yalix los tipifica en cinco, fundamentalmente: inferioridad, inseguridad, insatisfacción, miedo y culpa. Y por mi parte, yo los he ido identificando o reuniendo en tres sombras principales: la sombra del padre, la sombra de la madre y la sombra del hermano, ¿no? La sombra del padre es el afán de reconocimiento y el miedo a la soledad. La sombra de la madre es el afán del rendimiento y el miedo a la enfermedad. Y la sombra del hermano es la sombra de la envidia, o mejor dicho, la sombra de la comparación y el pecado de la envidia, ¿no? Y ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que lo que nos acecha permanentemente es el miedo a estar solos y el miedo a no producir, no, no ser válidos, no ser reconocidos porque no somos válidos. La sombra del padre y de la madre se entrecruzan, ¿no? Y como esto lo vivimos con dificultad, pues tendemos, y estamos, nos sentimos inseguros, pues tendemos a compararnos con los demás, ¿no? Y a entristecernos ante el bien ajeno, que este quizás sea el pecado por excelencia, o al menos la huella de cómo la oscuridad está en nosotros, porque si no, pues nos sentiríamos tristeza ante el bien de los demás, ¿no? Todo eso, evidentemente, hay que limpiarlo, ¿no? Y la vía contemplativa, también la vía cognitiva, ambas son los caminos para limpiar, ¿no? Cuando hablo de la vía contemplativa, la haré a continuación. De la vía cognitiva nada más quiero decir, porque esto también nos llevaría muy lejos y luego, si queréis, en las preguntas podemos hablar. Quiero decir que me ayuda un triángulo del que últimamente hablo mucho, que es comprensión espiritual, paz interior y energía vital. Es decir, en la medida en que comprendemos cómo somos y quiénes somos, en esa medida sentimos paz, pero hay que comprenderlo, que no es simplemente un acto racional, sino espiritual, comprensión espiritual, ese es el adjetivo, quiere decir que está integrado en el ser, no solamente en la cabeza o en la mente, ¿no? Esa comprensión espiritual te da paz, y justamente la paz es el criterio para saber que has comprendido bien, que la información que has recibido es correcta, que la has integrado adecuadamente, ¿no? Y esa paz te da energía, es decir, te da fuerza y presencia para irradiar y para estar bien, ¿no? Es decir, que la vía cognitiva, la vía de la comprensión, también es un camino muy importante y correlativo, paralelo a la vía contemplativa, ¿no? Cuarta palabra, la contemplación, bueno, que es la gran propuesta que con toda modestia pero con toda rotundidad traigo a este foro y en general en mi vida. De hecho, mi último libro se titula Los contemplativos, por tanto, la tesis es que lo esencial para la humanización es la contemplación, que hemos construido, como he repetido por activa o por pasiva en distintos foros, una y otra vez, hemos construido el mundo desde el mito del pensamiento y de la acción, que está bien que haya que pensar y está bien que haya que actuar, pero hay algo previo, que es contemplar. Antes de pensar hay que mirar y escuchar, y antes de actuar, desde luego, también hay que mirar y escuchar. No vaya a ser que pensemos equivocadamente porque no hemos visto las cosas y actuemos desafortunadamente porque no hemos visto las cosas, ¿no? Entonces, enseñar a mirar, enseñar a escuchar, eso es contemplar, ¿no? A la hora de explicar qué es la contemplación, yo lo hago en tres fases. Primera, contemplar es no actuar. Ese afán intervencionista que tenemos, retenerlo y esperar, apretar el pause. Contemplar es no actuar, primera fase. Segunda fase es no actuar fuera para actuar dentro. Por tanto, esa pasividad externa se traduce en actividad interior. Algo tenemos que hacer dentro, no es sentarse y nada más, sino tenemos que hacer algo dentro. Y tercera fase, ¿qué es lo que tenemos que hacer dentro? Mirarnos amorosamente. Esa es la contemplación, mirada amorosa. Si nosotros aprendemos, y eso es meditar, a mirarnos a nosotros mismos con benevolencia, con ternura, con comprensión, con suavidad, sin juicio y, por supuesto, sin condena, empezamos a fraguar el amor dentro de nosotros. Sencillamente, lo que vamos a ver fuera va a ser lo que tenemos dentro. Es decir, que el amor que fraguamos dentro se va a conjurar y va a existir fuera, sencillamente porque lo exterior no es más que una proyección de lo interior. Este es el nuevo paradigma de la realidad, el nuevo paradigma de la interioridad, sobre el cual se está construyendo este nuevo nivel de consciencia místico, al cual pues muchos de nosotros, aunque sea de manera muy humilde, pero estamos intentando acceder, ¿no? Bien, este trabajo contemplativo, quinta palabra, te conduce al problema de la identidad. Es decir, que la pregunta espiritual por excelencia es ¿quién soy yo?, ¿no? Y la práctica contemplativa, como ninguna otra, creo yo, te conduce a responder a esta pregunta. Y responder a esta pregunta, ¿quién somos nosotros?, saber quiénes somos, es capital, es lo más esencial. Sencillamente porque si no sabemos quiénes somos, no podremos hacer lo que estamos llamados a hacer. No podremos vivir como estamos llamados a vivir, sino que estaremos dando palos de ciego. Conócete a ti mismo. Este es, en definitiva, el horizonte de la práctica meditativa, ¿no? Para que esta pregunta realmente podamos llegar a responderla algún día, si es que no estamos ya respondiéndola, hay una serie de condiciones previas. La primera es no formulársela antes de tiempo, sino formulársela en el momento adecuado. Porque si tú plantas una semilla en un terreno que no es el adecuado, pues por muy buena que sea la semilla, no sirve para nada, porque ese terreno es un asfalto y ahí no puede crecer. Entonces, ¿cuándo es el tiempo propicio? Cuando uno está sereno física y mentalmente. Es decir, cuando uno ha hecho este ejercicio anterior de quietud y de recogimiento. Entonces es cuando la pregunta, ¿qué soy yo?, que es como un koan, puede caer en el territorio de nuestra mente, ¿no? Entonces, primera condición, no formularla antes de tiempo. Segunda condición para que esta pregunta sea eficaz es no contestarla. no contestarla, porque cualquier respuesta que demos a esta cuestión es una respuesta mental. No es una respuesta integral del ser humano, sino nada más de la cabeza, ¿no? Entonces, ¿cómo reconocemos las respuestas de la mente? Porque son siempre muy rápidas. ¿Quién eres tú? Pues yo soy un abogado. Pues eso es la mente que ha contestado, ¿no? Y por eso se queda en la superficie. O sea, para ir a lo hondo hemos de esperar. Entonces, más que responder a la cuestión, se trata de convivir serena y alegremente con esta cuestión, ¿no? Y tercera condición para que la pregunta se pueda responder en esta convivencia serena y alegre con la cuestión es formularla con verdadero interés. Porque nosotros podemos formular quién soy yo con verdadero interés en un momento determinado, pero mantener el interés vivo permanentemente no es tan fácil. Porque en cuanto vemos que no se responde, pues perdemos el interés o pasamos a otra cosa. Entonces, mantener ahí la expectación, ¿no? La apertura para la recepción, ese es el trabajo. Mantenerse abierto. Ese es el trabajo. Y en la medida en que lo hacemos, esta pregunta se va respondiendo en la vida, no en la cabeza, sino tu vida es la respuesta a esta gran cuestión, ¿no? ¿Y cómo se va respondiendo? Pues se va respondiendo porque poco a poco, en tu práctica, tú vas descubriendo qué no eres. Y descubriendo qué no eres, vas descubriendo qué eres. Entonces, ¿qué no soy yo? Pues yo no soy mis pensamientos ni sentimientos. Esto ya es un primer paso enorme, desidentificarnos de lo que sentimos y pensamos, porque hoy pensamos una cosa y mañana pensamos otra, hoy sentimos una cosa y mañana sentimos la otra. Entonces no podemos cifrar nuestra identidad en algo tan variable, tan mudable como esto. En segundo lugar, desidentificarse no ya solamente del pensamiento y del sentimiento, sino de las creencias y las identidades. Es decir, creencias religiosas, no hay camino meditativo que no desarticule, que no suponga un desaprender y un deconstruir nuestra cosmovisión religiosa. Y por eso es tan duro, porque a Dios hay que ir sin Dios, como decía el maestro Eckhart, y esto no es fácil, ¿no? Sino más bien es un territorio comanche, ¿no? que muchas personas pues, se ponen nerviosas porque parece que es un ataque a la religión. Pero ciertamente es una deconstrucción de la religión, ¿no? La desidentificación de las creencias y de las identidades es todavía más duro, porque ya no es la cosmovisión, digamos, del universo o de la vida, sino de ti mismo, ¿no? Tú te has identificado con tu ser madre, con tu ser sacerdote, con tu ser lo que sea, y eso descubres que no es lo sustancial, por muy hermoso que pueda ser. Entonces, realmente descubrir eso, pues la vida a veces nos da palos muy gordos para que lo descubramos, pero a veces pues nos resistimos, ¿no? Y por último, la última desidentificación ya no es de pensamiento, sentimiento, creencias, identidades, sino del cuerpo y de la mente. O sea, yo no soy esta corporeidad que terminará y tampoco soy esta personalidad que terminará, sino ¿qué soy yo? Pues en la medida en que nos desidentificamos de todo esto, descubrimos que yo soy el testigo de todo esto. Yo soy la consciencia. O yo soy el alma, ¿no? Pero esto, claro, dicho así, no es que ofrezca una gran luz, pero experimentado ofrece una gran luz, ¿no? Desde esta identidad descubierta es cuando podemos entrar en la penúltima palabra, que es el perdón. Es curioso que el perdón está más bien al final del camino espiritual, no al principio como podríamos pensar. El perdón, tal y como yo lo entiendo hoy por hoy, es algo así como una segunda vía purgativa. O sea, en primer lugar, está la primera vía purgativa, que es la de las sombras, hemos de limpiarnos de nuestras heridas. Y en segundo lugar, una vez que estamos limpios, podemos empezar a perdonar a los demás, a perdonarnos a nosotros, ¿no? Y realmente a reconciliarnos con la realidad, ¿no? Mi maestro Yalix habla de tres fases del perdón, del arte del perdón. La primera, tener voluntad de perdonar. Si tu hermano se ha quedado con la mitad de tu herencia y sigue con ella, querer perdonarle a pesar de que siga con ella, no hay que tenerlo en poco. Por tanto, querer perdonar, primera fase. Segunda frase, mirar amorosamente la herida, mirar esa rabia, esa ofensa, ¿no? Lo que te produce esa ofensa, ¿no? Para irla cerrando. Y en tercer lugar, una vez que hemos mirado breve y amorosamente, tiene que ser breve para que no sea morbosa esa mirada, volver al presente, volver a lo que tengamos entre manos, volver a la realidad, que es de donde nos viene la fuerza para sanar, ¿no? Este trabajo sistemática y rigurosamente ejecutado en la interioridad produce frutos de perdón, ¿no? Y en la medida en que lo hacemos, lo que vamos descubriendo es sencillamente que no hay nada que perdonar. Es decir, que esa ofensa se produjo no porque la persona nos dijo o nos hizo algo improcedente, sino porque nosotros estábamos identificados con nuestros pensamientos y sentimientos, creencias, identidades, cuerpo y mente. Pero que en la medida en que no estamos identificados con eso, el ser humano es invulnerable y no hay nada ni nadie que nos pueda quitar la paz. O sea, este es el descubrimiento del camino meditativo, ¿no? Que nada ni nadie exterior a nosotros nos puede quitar la paz. Pero para eso hay que haber comprendido que todo el mundo lo hace siempre lo mejor posible. Esto es un gran principio que en la medida en la que lo integramos, salimos del juicio. Es decir, es imposible juzgar y funcionar desde el bien y el mal, esas categorías dualistas que separan la realidad, que la dividen permanentemente, si pensamos que todos lo hacen siempre lo mejor posible, si esto lo tenemos realmente integrado. Esta misma conferencia pues no es ni buena ni mala, sino que es lo mejor posible que yo soy capaz, ¿no? Si pudiese hacerla mejor, pues la haría mejor, y así todo, ¿no? Entonces, desde esa comprensión, realmente uno entiende que no hay nada que perdonar, pero claro, todo eso supone haber hecho un largo recorrido, ¿no? Y por último, la última categoría es la vida cotidiana. Es decir, cuando uno está reconciliado es cuando puede volver a lo cotidiano, o mejor dicho, más que volver, cuando descubre que la plenitud está en lo cotidiano, ¿no? Yo suelo contar, para hablar de esto, lo que llamo la parábola de la puerta, ¿no? Nosotros estamos toda la vida buscando una puerta. La puerta del matrimonio, la puerta de la felicidad, la puerta de la vocación, la puerta de la familia, la puerta, cada uno tiene su propia puerta, ¿no? Y muchas veces no la encontramos a lo largo de toda la vida, pero a veces la encontramos. Yo la encontré en la meditación, ese es el nombre de mi puerta, pero me la encontré cerrada. Y casi todos encontramos la puerta cerrada. Aquí está, pero no es fácil de vivirla. O sea, por fin he encontrado a la mujer de mi vida o al hombre de mi vida, pero resulta que la convivencia pues no es tan fácil, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para transitar esa puerta, ¿no? En mi caso, pues busqué derribarla, busqué pasar por otro lado, busqué mirar por las rendijas a ver si distinguía lo que había al otro lado, ¿no? Pero fue hasta que no me rendí, hasta que no me senté ante esa puerta y dije, aunque no te abras, aquí me quedo porque tú eres mi puerta, hasta que no hice eso de verdad, de corazón, que la puerta no se abrió, ¿no? Y entonces se abrió la puerta, la crucé y me encontré, oh sorpresa, que lo que había al otro lado de la puerta era exactamente lo mismo que había en el otro lado, ¿no? ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir que en el camino espiritual no se van a descubrir cosas nuevas, entiéndase lo que quiero decir, sino que vas a descubrir lo de siempre, pero que lo que cambia es tu mirada, tu capacidad de acoger y tu corazón. Y esa mirada, ese corazón, hace que la realidad sea completamente diferente, aunque sea sustancialmente la misma, ¿no? Entonces, desde el otro lado, lo que comprendes es que tú te habías empeñado en esa puerta, en esa pareja, en esa práctica meditativa, en eso cada uno lo suyo, pero que realmente no tiene importancia eso. Es decir, que realmente esa era una puerta, pero hay muchísimas puertas. Podrías haber ido a este territorio desde muchos lugares diferentes, ¿no? Y si realmente todo es una puerta, porque en cualquier momento puedes despertar, puedes vivir en plenitud, significa que en el fondo no hay ninguna puerta, que eso es una resistencia mental, ¿no? Y por tanto, quien hace este descubrimiento es el que descubre que en su vida cotidiana, y aterrizo, pues está todo. Todo lo que necesitamos para vivir, no hay que buscar nada, ¿no? Tenemos que hacer tantas veces un largo recorrido para llegar a lo más elemental, ¿no? Suelo decir que lo más elemental es lo más esencial. Es elemental respirar, caminar, dormir, comer, y todo eso bien vivido, eso es la vida espiritual, no es otra cosa, ¿no? Todo eso es lo que nos cuenta de alguna manera los textos sagrados. Estoy pensando ahora, por ejemplo, en el Génesis, ¿no? Que se nos habla de Adán y Eva, que es una metáfora de nuestra condición dual, de que estamos siempre divididos. Se nos habla del árbol de la ciencia del bien y el mal, que es el árbol del conocimiento, de la mente, ¿no? Que nos hace entrar en esta dualidad, ¿no? Pero que nos habla también del paraíso del Edén, ¿no? Es decir, que esa plenitud es lo que somos y realmente está al alcance de la mano, estar aquí en la vida cotidiana, ¿no? Bien, voy a concluir después de estas siete palabras que he intentado resumir, ¿no? Y condensar, diciendo que hace muy poco he publicado un libro que se titula Los Contemplativos, donde lo que hago es contar todo esto que os he relatado de manera de pensamiento, en forma de ideas, ¿no? Pues contarlo en forma de imágenes y en forma de historias. Es decir, que Los Contemplativos es un libro sobre pues los grandes temas de la aventura interior, el vacío, el cuerpo, la identidad, la contemplación, el perdón, la vida cotidiana, ¿no? Y estos grandes temas no es que merezca la pena entrar en ellos, sino que nosotros somos esto. Nosotros somos esto, ¿no? Y a medida que lo miramos, a medida que lo amamos, a medida que nos reconciliamos con ello, pues vamos descubriendo quiénes somos y por qué estamos aquí, qué hemos venido a hacer, ¿no? Concluyo con un cuento que descubrí hace poco, muy bonito, de Borges, nada menos, que no lo voy a leer, aunque sea breve, sino que lo voy a contar. Y es que se encuentran Caín y Abel, milenios después de su existencia histórica, se encuentran, y entonces Abel le dice a Caín, ¿qué tal estás? Y Caín le responde, ¿no te acuerdas de que te maté? A lo que Abel responde, no me acuerdo de eso, pero me acuerdo de que eres mi hermano. La vida espiritual, la vida interior, conduce justamente a esto, a olvidar lo oscuro y a recordar la luz. Muchas gracias.